Conversaciones en Contravía. Un espacio para debatir desde orillas opuestas. Programa del profesor Juan Diego Vélez de la Escuela de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia.
Buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Conversaciones en Contravía. Hoy vamos a continuar la conversación que habíamos tenido la vez pasada con el profesor Jorge Zuluaga sobre la importancia de la ciencia en la sociedad y sobre el método científico en general. Jorge, volvamos a este tema que habíamos dejado pendiente y es el tema de la ciencia como método y hace, digamos, aquí antes de iniciar el programa conversábamos sobre la importancia, me decías la importancia que tiene que haya contradictores en la ciencia, que haya personas que se oponen al conocimiento y que esto sea, digamos, una labor de higiene necesaria para depurar el conocimiento.
Sí, entonces, como lo mencionábamos en el programa pasado, una de las cosas, digamos, que hace que todavía, o que la gente sienta a veces una animadversión por la ciencia o la vea a la altura de otras formas de conocimiento, es que no se entienden muy bien sus mecanismos. Entonces, decíamos que primero no hay un método estrictamente hablando en la ciencia, sino que lo que hay son procesos muy diversos que conducen al descubrimiento científico. No necesariamente la ciencia es toda empírica. Hay una frase muy famosa que dice: toda buena ciencia es ciencia a priori. Que significa que a veces los descubrimientos científicos se producen en la mente, en un sueño, sí. Y estamos hablando de cosas que están en la realidad. Entonces, empezar a romper con la idea de que hay un método, y es muy importante para ubicar a la ciencia como una producción. Pero hay una cosa, el otro elemento importante que mencionábamos era el respeto de los hechos, el increpar a la naturaleza. O sea, no es hablar de la naturaleza y olvidarse que ya existe, sino hablar de la naturaleza y preguntarle y recibir respuestas y corregir lo que se dice sobre ella. Pero hay una cosa fundamental que yo creo que es muy importante para todos entender que tiene la ciencia y no tiene otras formas de conocimiento, como lo acabas de mencionar, y es el hecho de que la ciencia tiene un mecanismo de depuración social increíblemente poderoso, muy criticado por los mismos científicos por las formas como se aplica, pero que es absolutamente fantástico. Se llama la revisión por pares o la crítica. Cuando uno, por ejemplo, va a sostener una tesis de doctorado en algunos países europeos, los jurados de tesis, que aquí lo llamamos jurados de tesis, allá se llaman los opositores. Yo me acuerdo mucho en Holanda uno no se enfrenta a jurados sino a opositores, es decir, son personas que están van a ir únicamente a cuestionar lo que dices. Entonces uno dice, pero ¿cómo así? Si estamos hablando de Einstein, si este es Einstein o si este es un genio, si esta persona tiene una idea genial, miren que todo funciona perfectamente. Esas personas quieren buscar cada posibilidad de error que haya en lo que estás diciendo. Ha producido dos efectos. El primero es que los resultados o los conocimientos científicos no sean obra de un ser humano, sino producto de una sociedad, ¿cierto? Entonces, yo no sé, pensemos en qué sé yo, los mandamientos, los produjo un solo ser humano que arbitrariamente, se los dictó Dios a un solo ser humano según las leyendas. Igual sucede en la política, ¿cierto? Hay alguien que está inspirado y escribe una ley o escribe un principio fundamental político. En el caso de la ciencia, pensemos en la relatividad general, claro, es una obra de Einstein porque Einstein lo inició, pero la relatividad general hoy en día es de todos y ha sido producto de un proceso muy muy complejo. Y lo
es un punto excelente, Jorge, perdón, yo hago un paréntesis, es porque yo siempre doy este ejemplo. Muchas veces en las ciencias humanas, en la sociología o en la filosofía, hay personas matriculadas en una escuela, ¿cierto? Están los existencialistas, pero uno no hay como einsteinianos, ¿cierto? No hay como schrödingianos, ¿no? En oposición a otra persona, hay personas que estudian la teoría de la relatividad, independiente como de personas, sí, pero uno ve en el psicoanálisis hay freudianos, ¿cierto? Hay lacanianos. Entonces es una cuestión como un poquito de iglesia, de seguir ideología, de seguir un culto, perdón, ahora sí que...
Sí, no, quería terminar diciendo que ese mecanismo de la ciencia ha forjado el espíritu de los científicos. y ha forjado también un poco, debería empezar a utilizarse para forjar el espíritu de todos los seres humanos. Porque entonces ya cuando vos tenés una formación científica avanzada, llevas 15 años en la ciencia, y a vos se te ocurre una idea, en vez de vos pensar, como creo yo que pensó Vallejo cuando escribió su manual de imposturología física, de pensar, yo soy Fernando Vallejo, pues seguramente lo que voy a decir, estoy hablando de lo que pudo haber pensado sí, inconscientemente, claro sí. Seguramente tengo razón, además lo voy a expresar bien, si lo expreso bien debe ser correcto, y en vez de pensar así, vos desconfías de lo que pensás, o sea, vos empezás por decir, puede que lo que estés diciendo no sea cierto, o sea, en lo absoluto. Puede que yo estoy aquí viendo pajaritos en el aire. Entonces vos empezás a escribir un artículo científico, una tesis, desde tu reconociendo tu propia, digamos, fragilidad como ser humano, y entonces lo que haces es un esfuerzo increíble por demostrarle al otro que de pronto lo que dices es verdad. Entonces eso hace que el esfuerzo sea diferente, y ahí es donde se producen los grandes descubrimientos. Porque cuando un científico saca algo, no quiero tampoco idealizar al científico, digamos, cuando en general en la ciencia, en los grandes momentos de la, cuando sale algo, es un algo extremadamente depurado. Eso es lo que nos ha llevado a la luna, ¿cierto? Eso es lo que, ahí es donde uno lo puede comparar, por ejemplo, no sé, El origen de las especies, el libro de Darwin, con un texto religioso. Porque el libro de Darwin posiblemente sea tan arbitrario como los textos religiosos. Pero ¿qué sucede? Hoy en día la evolución, la teoría de la evolución, que incluye el libro de Darwin como uno de los elementos, en realidad es algo que va más allá de lo que está escrito en el libro de Darwin.
Claro, Darwin no conocía el mecanismo de la herencia, no conocía la genética. Sin embargo, postuló un modelo general, un poquito abstracto, pero en Darwin uno ve lo que tú decías ahora, en Darwin uno ve la actitud de un verdadero científico en este sentido. Él mismo decía, si alguien no puede explicar la aparición de un órgano complejo como un ojo, mediante un proceso de cambios graduales y de selección natural, yo soy el primero en desechar mi teoría. Como lo dijo Einstein también, ¿cierto? Si mi teoría no predice el perihelio de mercurio, o si mi teoría no predice, por ejemplo, la deflexión de los rayos de luz que se debe observar en este eclipse, el que observó Eddington más adelante, yo soy el primero en tirar mi teoría a la basura. Pero uno ve, por ejemplo, muy distinto en el caso de Freud, que si una persona le dice su teoría no está funcionando, entonces es la regla, ¿cierto? La teoría de los sueños, cuando deja de funcionar su hipótesis, entonces le hace un remiendo a posteriori y la cosa sigue funcionando. Entonces uno sí ve que hay una diferencia grande, pero ese tema me gusta es por la siguiente razón. Pensemos en la enseñanza de la ciencia. Yo creo que en la enseñanza de la ciencia, y esto no es problema de la ciencia en sí misma, sino de la manera como se enseña, en la enseñanza de la ciencia hay un poco de dogmatismo en este sentido. Muchas cosas se presentan y se creen un poco como actos de fe. Yo me imagino una situación del siguiente estilo. Por ejemplo, hablemos de astronomía. Una persona dice, hombre, yo soy escéptico, yo creo que la luna no es tan grande como dice. Yo creo que la luna es por ahí del tamaño de una valla, de esas que ponen, que se ven lejos, y no está tan lejos, está un poquito detrásito de las nubes, y por eso se ve ese tamaño, se ve aproximadamente del tamaño de un plato. Yo, hombre, yo no creo, sinceramente, cuando muestran fotos de la luna, y cuando muestran astronautas caminando, cuando muestran... eso es todo, pues, como cuando muestran personas con cola y cuando personas que viajan a otras galaxias, en fin. O sea, si se trata de mostrar asuntos mediante trucos del cine y mediante artificios, pues uno tiene todo lo que quiera. Entonces, pensemos que tú tienes un estudiante escéptico y tú le quieres demostrar que la luna realmente es grande y que está lejos. ¿Qué harías?
Bueno, entonces yo diría que tenemos que agregarle en esta desmitificación de la ciencia. La ciencia, digamos, está... Digamos que lo que están mencionando es que existe una especie de mitificación de la ciencia que también la transmite incluso en formas de educación muy avanzadas como una cosa que está ya construida. Entonces, desmitificando la ciencia, hay otro elemento importante en la ciencia que se forma cuando se forman los científicos, cuando formamos los científicos, se nos insiste en esta idea. Todo resultado científico debe ser reproducible. O debe estar escrito en un marco lógico, con unos principios y unas formas de deducción perfectamente claras. Entonces, a diferencia, qué sé yo, no sé, de lo que se le pudo venir a la cabeza a Mahoma en medio de sus meditaciones, en medio de sus retiros espirituales, que son cosas que solo le pasaron a él,
Sí.
Era solo su yo con sí mismo. Él no le podía decir a alguien más, o por ejemplo, no sé, a Buda, ¿cierto? No le, él enseña a sus discípulos para a llegar al punto en el que él está, pero es mucho, les toma mucho tiempo, es un proceso de iluminación. Sí. En la ciencia no es así. Cada vez que vos escribís un artículo, a vos se te exige que mostres claramente la manera de que esto se pueda reproducir en cualquier lugar del planeta. Entonces, si yo tengo un estudiante que me dice que la luna no es el objeto tan grande y tan lejano, que yo le puedo perfectamente primero admitir, listo.
Sí.
O sea, en su búsqueda tiene personal
tiene razón, digamos, listo, en su escepticismo.
Listo. Vamos a hacer. Entonces yo le voy a dar los pasos que siguió el señor Aristarco de Samos, que fue el primero, para descubrir la distancia al tamaño de la luna. Yo se los entrego y usted en su búsqueda personal los repite. Ahora, la diferencia es que usted no le va a pasar como le pasa a un budista, y es que podría pasarse 40 años meditando y en retiros de silencio para llegar a la iluminación, sino que usted posiblemente entre en 6 meses, si tiene el tesón suficiente, comprueba lo que dijo Aristarco. Pues no hay problema, no hay iluminación, es que ahí están los pasos. Entonces, esa es otra gran diferencia entre la ciencia y otras formas de conocimiento, la reproducibilidad de todos los resultados científicos.
Es que todo esto es tan ajeno, como empezamos en la conversación del programa pasado, es tan ajeno al pensamiento natural de los seres humanos, creo yo. Uno lo ve, hay un pensamiento mágico siempre, pero no estoy hablando simplemente de la religión, es un pensamiento mágico que ocurre, por ejemplo, con cuestiones de la salud, permanentemente. Una persona formada en una escuela de medicina, una persona con una formación, llamémoslo científica, si es que podemos llamar que un médico tiene formación científica, que sí me parece que la tiene, no tiene muchas veces ningún problema en afirmar, como lo hacen muchos médicos alternativos, en que, por ejemplo, pasando un cristal de cuarzo, uno hace un balance de las energías del cuerpo. Entonces no se dan cuenta que lo que están haciendo es precisamente una pseudociencia, que es la típica pseudociencia, la que siempre se hizo, es decir, es la invención de unos entes metafísicos, la energía del cuerpo que está desbalanceada, que fluye por unos canales y que esos canales de cierta manera se bloquean o se desbloquean, en fin, que son una serie de analogías con cuestiones mecánicas muchas veces o físicas, pero que realmente no tienen al momento de ir a si una persona escéptica cuestionara, bueno, ¿y dónde están los canales? ¿Y cómo sé yo que si están bloqueados o no están bloqueados? En ese momento la persona se vería en grandes dificultades para explicar. Pero la teoría funciona muy bien en el papel, pero no tiene una correspondencia ya con el organismo real. Uno lo ve constantemente, es decir, hay un pensamiento mágico. Hay un pensamiento mágico, hay una extrapolación también, creo yo. Una extrapolación, una persona con muy poquita evidencia saca ya una conclusión sobre una regularidad. Yo creo que eso está muy interesante, me parece, porque esa mente primitiva puede servir de alguna manera para formar un primer modelo del mundo, muy aproximado. La ciencia es de cierta manera entonces una depuración, creo yo, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la probabilidad. Todos tenemos una concepción de la probabilidad muy intuitiva. La probabilidad matemática va muchas veces en contravía, y es contraintuitiva completamente cuando se llega a la... ¿cierto? A cualquier persona le parece que es más probable ganarse el billete 1238 que el 0000, tanto es así que se lo regalan a los loteros, por ejemplo, cuando un cálculo matemático muestra que la probabilidad de ambos billetes es 1 en 10.000. Entonces, de cierta manera, no sé si estás de acuerdo en que la ciencia sea de alguna manera un refinamiento de una manera primitiva que tenemos, natural, de conocer el mundo.
De acuerdo, hay una cosa, un fenómeno neurológico muy reconocido que se conoce, en inglés se llama paternicity y en español creo que se llama pareidolia.
Pareidolia,
sí.
Es reconocer patrones.
Es claro. Correcto. Ese mecanismo que está en nuestros cerebros y que fue puesto por la evolución para nuestra supervivencia es una de las fuentes que a mí me parecen más comunes de superstición y magia en el mundo. O sea, la diferencia entre ver un cocodrilo en una nube, verlo, o sea, y ahí está el cocodrilo, yo le veo la boca y la cola, y creer que me curé porque me pasaron el cristal es prácticamente nula. Entonces, ¿qué sucede? Y hay que decirlo, la evolución no lo puso para sobrevivir. Existen dos tipos, le llaman errores de la percepción. Hay errores de tipo 1 y errores de tipo 2. El error de tipo 1 está en los cerebros en los que no reconocen patrones. Entonces hay un ejemplo muy famoso y es, tú eres un homínido primitivo que está en las praderas africanas, y entre la hierba hay un guepardo, un leopardo está acechándote y tú no lo ves, porque claro, él tiene manchas y se confunde entre los patrones. Entonces tú no lo ves y sigues ahí tranquilo y te come. Entonces se llama un error tipo 1 de percepción, porque sí, él no vio al patrón. Y está el error tipo 2, y es que en todo ve patrones.
Sí.
Entonces, claro, él está caminando y todo le parece un tigre. Ese segundo error es horrible porque te conduce a un gasto energético horrible. Vos estás corriendo todo el tiempo de cosas que no existen. Pero ¿qué sucede? La evolución hizo el balance y dijo, ¿cuál de los dos errores me va a conducir a que esta persona transmita sus genes con más posibilidad? Y escogió el tipo 2. Entonces tenemos primero, lo que yo diría, es una maldición desde la evolución que nos ha llevado a tener este error tipo 2. Y la ciencia, como anomalía social, es una lucha contra el error tipo 2 en cosas donde ya la supervivencia, donde que no amenaza nuestra supervivencia.
Sí, el mecanismo está instalado
ya,
ahí.
Está instalado en nuestro cerebro y ya nos hace ver ángeles, nos hace ver la cara de una virgen en un sándwich, nos hace ver cosas que
vírgenes en buñuelos, arepas, manchas de la madera. Claro, es una de las, ese fenómeno de pareidolia uno lo vivió de niño, uno veía en los nudos de la madera caras, casi siempre como perfiles o de brujas o de seres amenazantes de alguna manera, o en las cobijas dobladas por la noche.
¿Sí? No, es que uno ve caras en todas partes, en la casa. Entonces la ciencia es, no, vamos a verificar si los patrones que vemos en el mundo son realmente, existen realmente. Y es una búsqueda para desbancar patrones. Incluso otra de las cosas en las que lo forman a uno, cuando lo forman como científico, es en el estricto tratamiento estadístico de los resultados para desechar los patrones, porque es que los patrones son incluso fáciles de, son muy fáciles de aparecer cuando uno tiene pocos datos. Y la ciencia es una, en astronomía, en el área que yo trabajo, tener pocos datos es la regla. Entonces la estadística se ha vuelto extremadamente importante porque es la fuente de eliminar todos los patrones. Pero hay un elemento muy interesante que vos mencionaste, y es que la capacidad de ver patrones al mismo tiempo es la fuente de la inspiración científica. Pensemos en el hecho de que es justamente al ver que hay, por ejemplo, objetos en el cielo que cambian de posición entre las estrellas, lo que conduce al descubrimiento completo del universo, ¿cierto? Porque al descubrir los planetas se descubre la escala. Entonces, inicialmente vos tenés una persona que descubre un patrón y lanza una propuesta. Darwin descubre un patrón y lanza una propuesta, pero después viene un proceso de depuración hasta que se descubre que el patrón es correcto. Hay un patrón clásico, se llama los círculos. Existe el axioma de la circularidad y el fetiche que existía por el círculo en las matemáticas griegas,
que fue lo que por mucho tiempo desvió las investigaciones de Kepler.
Correcto.
Fue un problema para que
correcto él llegara. Y me acuerdo una frase muy famosa de Kepler que a mí me parece que es como el epítome de la actitud y del corazón del científico, siendo Kepler una persona absolutamente, pues, que se lo ha tachado por ser una persona muy supersticiosa. Un día Kepler, cuando descubrió que el círculo era lo que lo tenía él atascado, él dijo que se descubrió en medio de una carreta de estiércol. Es decir, ya llegó al punto de decir, el círculo es lo que me ha tenido así, esto es basura. Y fue un patrón que duró posiblemente 2000 años en la filosofía, en la astronomía occidental, y fue Kepler el que dijo, ese patrón es falso, hay un patrón ahí que es falso, y eso nos llevó a avanzar en la ciencia. Entonces,
claro, había una creencia en que el círculo, por ser una figura perfecta, tenía que representar la órbita de todos los planetas, y bueno, está muy cerca de ser, por lo menos muchos planetas, Marte por lo menos tiene una órbita casi circular, entiendo yo, pero ya las discrepancias que él encontraba le insinuaban que era una órbita elíptica. Lo que tú dices es muy interesante. Si uno lee, por ejemplo, Arthur Kessler, Los Sonámbulos, uno ve Kessler le va contando al lector detalladamente cómo fue el proceso mental de Kepler, desde suponer que los sólidos platónicos de alguna manera tienen que regir la arquitectura, los sólidos platónicos rigen la arquitectura del universo, cómo fue desechando al círculo, hasta que creo que le escribe desilusionado una carta a un amigo diciendo, no, no puedo ser, es un huevo, es una elipse. Pues es que no fue, pues, o sea, tiene la respuesta, se le escribe y no la ve. no la ve porque tiene un prejuicio. Uh-huh. Tiene un prejuicio. Bueno, ese es, digamos, nos habíamos, digamos, salido un poquito. Bueno, salido no, porque estábamos tocando un tema muy interesante también de cómo es la psicología en la producción científica. Volvamos un poquito entonces al tema que me gusta de la fe y la ciencia, lo del conocimiento científico y la enseñanza. Decías, uno puede, en el conocimiento científico, replicar los experimentos. Bueno, de cierta manera, algunos experimentos, como el que mencionabas, como el de Aristarco o el de Eratóstenes, pueden replicarse, pero es mucho más difícil replicar un experimento que demuestre que el DNA, por ejemplo, el ADN tiene una estructura de hélice y que se parte. Si uno abre un libro de bioquímica y uno lee, lo primero que lee es cómo Watson y Crick descubrieron estas cosas, pero es un acto de fe realmente. Es decir, es un acto de fe en un sentido, es un acto de fe en el sentido en que al estudiante le toca aceptarlo un poco por fe. Acepta también por fe, de alguna manera, que potencialmente uno podría hacer los experimentos no son un secreto. Hay una serie de experimentos que lleva con difracción de rayos X, no sé, qué cosas más, bien complicado posiblemente, que llevan a ese modelo de duplicación del ADN. Pero en la mayoría, prácticamente, en la mayoría de las cosas que se enseñan en ciencia, en química, por ejemplo, es difícil reproducir todo ese proceso histórico. Es difícil reproducir, inclusive en el laboratorio. Cuando uno enseña un curso de física, la mayoría de los experimentos que se pueden demostrar en el laboratorio son experimentos que van hasta el siglo XIX, por decir algo. Bueno, pero hacer experimentos de la física moderna es mucho más complicado. Sí. En astronomía, por ejemplo, ¿cómo es la situación?
Sí, es muy interesante la discusión, y ahí hay que, digamos, admitir que lo que existe es la idea de que si en principio yo puedo reproducir, digamos, lo que estás haciendo es ciencia, ¿cierto?
Sí.
No está eso atado a que sea fácil. Entonces, como vos decís, efectivamente hay resultados científicos que son muy difíciles de reproducir, pero cuando yo hablo de muy difícil, no significa, como te ponía ahorita el ejemplo del budismo, de que vos te puedes demorar un año o te puedes demorar 50 años meditando y puedes llegar o no llegar a la iluminación. La ciencia dice, si nos sentamos ya, vos y yo, o sea, Diego Vélez y Jorge Zuluaga, a reproducir el experimento de quienes descubrieron la estructura de la hélice, ya, si nos sentamos ya, lo logramos. Y lo logramos en un plazo, digamos, razonable. Un bioquímico podría decir, ustedes se demoran un año.
Existe
un camino, y el camino está asegurado. Está asegurado porque ya lo... Es que, es más, se ha hecho varias veces, se ha hecho muchas veces, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hace. Ahora bien, a nivel de lo que es un estudiante o un aprendiz, sí, es inevitable. Es inevitable que el aprendiz, pero hay una diferencia, Juan Diego, yo quiero que esto quede muy claro, entre la fe y la confianza, ¿cierto? Aunque yo creo que...
Me parece una muy buena distinción, el uso de las dos palabras me parece muy adecuado.
Algunos pueden pensar que es un asunto semántico, pero no, es muy diferente, porque es que para mí la fe es una especie de el que se, digamos... ¿cómo se dice? Una persona, un esclavo, alguien que se arrodilla ante alguien, es una sumisión. La fe es sumisión intelectual. Usted es el iluminado, yo soy apenas el aprendiz, entonces yo respeto lo que usted diga. Así me parezca absurdo lo que me está diciendo, yo voy a aceptar lo que usted dice por una regla. Y la otra es la confianza, y la confianza es, existe un mecanismo, yo te aseguro que el mecanismo funciona, entonces vos confías de que lo que te estoy diciendo, en un año reproducirías el experimento, vos confías en que eso es así y vamos para adelante. Entonces sí, hay que diferenciar fe y confianza.
Claro, sí, difícilmente, por ejemplo, no sé si en nuestro medio existan telescopios suficientemente poderosos para poder replicar los experimentos de Hubble, por ejemplo, sobre la expansión del universo. No sé si los haya aquí en nuestro medio. Pero en potencia lo que tú dices es cierto, en potencia no es ningún secreto qué fue lo que él observó, cómo lo hizo, están los datos, una persona podría coger nuevamente, ir al Monte Palomar donde trabajaba y volver a mirar y volver a verificar efectivamente que lo que él sí observó era correcto, o cuando no fue correcto también, porque muchas cosas no, o sea, lo que quedó, por lo menos lo que quedó depurado, ese es un conocimiento en potencia reproducible. En potencia. Y entonces hay un acto, no llamémoslo de fe, un acto de confianza. Me parece muy bueno el uso de la palabra. En ese sentido, las religiones son completamente distintas. Y uno no, si uno no cree en la resurrección de Cristo, pues no hay ninguna manera de convencer a una persona. Pues de hecho creo yo que mucha de la religión tiene éxito es porque ocurre un troquelado en la infancia. A casi ninguna persona adulta le queda fácil, a un cristiano le queda muy difícil empezar a creer en las verdades, entre comillas, de otras religiones. Es muy difícil que una persona cristiana se vuelva mahometana, ocurre a veces, pero es muy raro, o se vuelva budista, o tome otra religión distinta, y lo mismo para cada religión. O sea, muchas veces en mis discusiones con personas cercanas, yo les digo, ¿usted por qué cree que cree en una determinada religión? ¿De verdad cree en eso porque la siente más verdadera? Yo sí la siento más verdadera. Pues la siento más verdadera porque hay un efecto muy grande de la educación en la infancia, creo yo, es mi posición, que tiene un efecto de troquelamiento. La persona troquelado, definido como lo definía Conrad Lorenz, como algo que queda impreso en el cerebro y después es resistente a la razón. Es muy difícil contrarrestar ese tipo de conocimiento. Yo creo que la ciencia, como tú decías, es exactamente un conocimiento antitroquelados. O podríamos pensar que podría haber un troquelado, el troquelado en creer que la evidencia empírica y la lógica deben ser las guías para el conocimiento. En ese sentido puede haber un troquelado.
Correcto. Sí. Pero hay una cosa interesante con el troquelado, y es que cuando a un niño se le hace el troquelado en una ideología supersticiosa o religiosa, como quiera que la llamemos, ese troquelado encuentra un ambiente, digamos, que le es natural. Es decir, ahí es donde yo veo el gran peligro del adoctrinamiento religioso. Y es que como tenemos esta tendencia a los patrones, como tenemos una inclinación natural hacia estas cosas, a los niños no les queda fácil, a los jóvenes ya después no les queda difícil aceptar estas formas y no las otras.
Bueno, Jorge, yo creo que tenemos que concluir nuestro programa de hoy ahí. Y los invito a ustedes, oyentes, a que sigan en sintonía de nuestro programa Conversaciones en Contravía, donde vamos a retomar esta conversación con el profesor Jorge Zuluaga. Jorge, muchas gracias.
Gracias a ti, Juan Diego, otra vez.
Conversaciones en Contravía. Un espacio para debatir desde orillas opuestas. Programa del profesor Juan Diego Vélez, de la Escuela de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia.